La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Lunes 1 de febrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Alejandra Fernández. Ya sabes, estamos aquí en la mañana de COPE Cáceres 91.6 de la FM. Puedes seguirnos también a través de nuestra aplicación, te la descargas en cualquier buscador de internet y también puedes escuchar nuestro directo a través de nuestra página web cope.es. Te vas a la pestaña de emisoras y buscas pues la que quieras escuchar en directo. Hoy tengo mucho para contarte y sobre todo vamos a ahondar un poco en la vida social. Vamos a hablar de refugiados, vamos a hablar de acoso escolar, un tema muy, muy, muy importante y del que todos tenemos que aprender y sobre todo prevenir. Vamos a hablar de conciertos, te vamos a recordar muchas, muchas, muchas cosas. También vamos a tener aquí a Ana Estrella, nuestra psicoterapeuta. Todo eso será enseguida, pero antes ya sabes que comenzamos actualizando información.
COPE Cáceres.
Estar informado. Dos montañeros y alpinistas cacereños ascenderán a un 7.000 para recaudar fondos para la Asociación de Fibromialgia de Extremadura, Miriam Rodríguez.
Los extremeños podrán pagar cada metro de ascenso de los montañeros a un euro hasta conseguir 6.000. La expedición se va a desarrollar en julio. Subirán al pico Lenin de 7.134 metros situado en Kirguistán. La asociación y los montañeros tratan de vincular con esta actividad solidaria el esfuerzo y el compromiso de ambos colectivos con los 6.000 euros que se pretenden recaudar. Los 360 socios de la asociación en Extremadura podrán recibir tratamientos y realizar actividades que no cubre la seguridad social.
En Montehermoso ya está todo preparado para celebrar los Negritos de San Blas, fiesta de interés turístico regional.
Pues la fiesta va a comenzar mañana con la vela y continuará el Día Grande del Santo el miércoles, festividad de San Blas. Los Negritos ya han preparado las 17 danzas tradicionales. Este año componen el séquito 8 negritos que irán acompañados del palotero y el tamborilero. Este 2016 se cumple el décimo aniversario de la declaración de fiesta de interés turístico regional de los Negritos.
Creada la Comisión de las Obras de la Catedral de Coria.
Tras obtener la concesión de ayuda por el Ministerio de Fomento y con cargo al 1,5% cultural para el proyecto de consolidación estructural y restauración de la Catedral de Coria, en su primera fase, el obispo de la diócesis ha constituido esta comisión con el fin de seguir y controlar las obras relativas al mismo. La comisión se va a reunir a demanda de la situación en lo inmediato y en función de la oportunidad será en Coria o en Cáceres, previéndose hacer las visitas que sean necesarias a la catedral mientras duren las obras, 18 meses como máximo para su inspección, y en breve se van a solicitar reuniones también con las autoridades competentes en materia de patrimonio cultural de la Junta de Extremadura.
Gracias, Miriam. Con la Agencia Estatal de Meteorología conocemos hasta ahora la previsión del tiempo. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en Extremadura, aunque podríamos encontrar algunas brumas y nieblas que pueden ser persistentes. Las temperaturas hoy suben, con máximas en torno a los 17 grados en Badajoz y 16 en Mérida y en Cáceres. Y el viento se mantiene flojo y variable. Mañana martes se espera un cielo poco nuboso, aunque de nuevo con brumas, nieblas o nubes bajas matinales. Además, mañana por la tarde irán creciendo las nubes altas. Las temperaturas esta noche no cambiarán y mañana bajarán algo las máximas. Esperamos 15 mañana de máxima en Badajoz y Cáceres y 16 grados en Mérida. El viento seguirá flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Solamente 4 meses de curso escolar y la Policía Local de Plasencia ya ha actuado en más de 15 casos de acoso escolar. A mí para 4 meses me parecen muchísimos. Bueno, solamente con que hubiera uno ya me parecería muchísimo. Para hablar sobre este tema, como no podía ser de otra manera, hemos querido acudir a quien más sabe sobre este tema. Es Enrique Zenalmor, es el intendente de Policía Local de Plasencia. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido una vez más a la mañana de COPE Cáceres. Es un placer tenerte siempre, ¿eh?
Bueno, encantado, yo encantado.
Bueno, supongo que, Enrique, tú pensarás igual que yo, ¿no? Aunque solamente hubiera un caso, ya sería muchísimo.
Sí, cierto, cierto. La verdad que todo el tema del acoso escolar es muy duro, muy fuerte, porque estamos hablando que son personas menores de edad quienes tienen que padecer el acoso y tienen que padecer esta presión de una manera constante y cotidiana. Porque, claro, ahora el acoso escolar no es como el de hace muchos años. Ahora, antes el acoso escolar era mientras estaba en la escuela, en el colegio, ¿no? Pero ahora el acoso escolar, con las redes y los medios de comunicación, puede durar hasta 24 horas.
Sé que desde el año 2012 tenéis en marcha una plataforma, no sé cómo llamarlo, que está compuesta por agentes tutores que lo que hacen es intentar prevenir que esto suceda, ¿verdad?
Correcto, es el proyecto Agentes Tutores. Uh-huh. Es un proyecto que aquí en Plasencia empezó a funcionar en 2012 y que la Junta de Extremadura, en ese caso estaba el señor Monago, entendió que era un proyecto extraordinario y entonces decidió ampliarlo para toda Extremadura. De hecho, pues ya está funcionando en muchas localidades de Extremadura, ¿eh? Está funcionando en muchas poblaciones donde se han ido formando, se han dado cursos en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, cursos para agentes tutores, y debe haber más de 150 agentes tutores formados en toda nuestra comunidad, y el proyecto sigue expandiéndose. El gran espaldarazo a este proyecto lo dio UNICEF, al reconocer de una manera a nivel internacional el trabajo que se venía realizando en la ciudad de Plasencia con el proyecto Agentes Tutores en la lucha contra el acoso escolar y también contra el absentismo escolar, es decir, niños que no iban a los colegios ni iban a los institutos. Entonces, es el proyecto Agentes Tutores donde se sustancia todo lo que es esta medida, que son medidas preventivas. Nosotros trabajamos la prevención, hay que ser proactivos. Entonces, vamos a las aulas para evitar que haya acoso escolar y les hablamos del acoso escolar, en qué consiste el acoso escolar. Mandamos mensajes para los acosados, que la clave es que el niño que está acosado es que tiene que contar el problema que tiene. La dificultad es que el miedo paraliza y entonces el problema se agranda porque la víctima no es capaz de contar lo que está viviendo y padeciendo. Pero nosotros el mensaje se lo enviamos a toda el aula, es decir, vosotros sois todos cómplices y todos sois conocedores que hay acoso escolar. Por lo tanto, la responsabilidad, si hay un caso de acoso escolar, es vuestra y solamente vuestra, porque simplemente el acoso escolar se soluciona contándolo. Y cuando hay un caso de acoso escolar, nuevamente los centros, nosotros trabajamos a demanda, y en la mayoría de los casos que los centros nos llaman. Nosotros trabajamos conjuntamente con el equipo directivo del centro, consensuamos la medida, hablamos del problema y tomamos medidas. Nosotros ayudamos, colaboramos, orientamos a los docentes y la verdad que está funcionando muy bien, muy bien.
Eso te iba a decir, porque lo que sí que habéis notado es que en los centros en los que están estos agentes tutores el acoso ha disminuido.
Claro, evidentemente, porque damos herramientas a los chavales. Con la formación, el año pasado impartimos 46 horas de formación, 46 horas de formación en acoso escolar solamente. También les hablamos de drogas, etcétera, etcétera. Pero en acoso escolar y ciberacoso les damos horas de clase en cada centro. Entonces los chicos ya conocen herramientas para defenderse. Los acosadores saben que los acosados saben cómo defenderse. Y entonces, evidentemente, la prevención entra en funcionamiento y se producen menos acosos. También mandamos mensajes al acosador. A los que acosan les decimos que mediante la violencia no se consiguen resultados, ¿no? Que simplemente las relaciones tienen que ser de igualdad, no de dominio y sumisión. Entonces nosotros tenemos mensajes para todo el mundo, incluso, bueno, también damos formación a los padres. ¿Cómo detectar si mi niño está sufriendo acoso escolar? Pues decimos, mire usted, el primer parámetro que hay que fijarse es el rendimiento académico. Después, si el niño pues pierde el apetito, no tiene ganas de ir al colegio, finge enfermedades, me duele la tripa, me duele la cabeza, le suelen faltar cosas de la mochila, llega con la ropa deteriorada. Todo esto son detalles que nosotros damos a los padres para que puedan detectar si su niño está padeciendo acoso escolar, tiene miedo a salir. Es decir, una serie de parámetros que puede dar lugar a que se pueda detectar que el niño padece acoso escolar. Entonces se contacta con los centros y los centros rápidamente se ponen en marcha, ¿no?, para trabajar y buscar la solución.
Supongo que, como decimos siempre, en esta era digital lo que predomina suele ser el ciberacoso, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Ha habido centros hasta donde incluso recuerdo un centro que una niña creó una cuenta en Twitter para hablar de los profesores, decía, pero claro, los chavales no tienen medida a la hora de opinar, son menores de edad y se les va la mano. Uno decía una cosa ya fea, el otro cada vez más fea, y ya se convertían en barbaridades y ya llegó incluso a pequeños delitos, ¿no? Y claro, los profesores no quisieron denunciar, pero conseguimos localizar a la chica que había puesto la cuenta en Twenty, hablamos con ellos y al final el problema queda solucionado, ¿no? Porque lo que querían los profesores era que se solucionara y no volvió a haber ningún problema. Con formación con formación e información los problemas se atajan y se solucionan.
Supongo que, y ya para despedirnos, hablabas de los padres y entiendo que en todo esto del ciberacoso en las aulas, bueno, y fuera de las aulas, padres y profesores son el pilar fundamental, ¿no?
Está clarísimo. El primer nivel es la familia. En la familia está la clave de la educación. La educación no, un padre no puede decir, llevo al niño al colegio para que me lo eduquen. No, mire usted, la educación fundamental, la clave está en la familia. En el colegio se sigue con ese nivel y se empieza lo que es la formación, dotar de conocimientos y seguir con esa educación que el niño ya lleva de casa. Esa es la clave está ahí. Los profesores pues transmiten conocimientos y siguen con esa socialización y esa educación en valores y la formación social que un niño necesita para estar integrado, es evidente.
Pues nada, Enrique, no te quito más tiempo. Ha sido un placer, como siempre, nada, tenerte aquí en la mañana de COPE Cáceres y que la próxima sea pronto, pero bueno, con un tema un poco más feliz y más tranquilito, ¿te parece?
No, perfecto. Nosotros encantados porque ustedes están haciendo una labor social. Hablando de la cosa, estamos hablando también de prevención ya.
Por supuesto, por supuesto que sí. Un abrazo grande, Enrique. Gracias.
Gracias. Chao. Adiós.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Para el tratamiento curativo de las varices, el Dr. Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Monte Picasa Cáceres, la moda exclusiva ahora en rebajas. Diseño y calidad en las rebajas de hasta el 50% de Monte Picasa Cáceres. Disfruta del diseño exclusivo y la calidad de Monte Picasa en las mejores rebajas. Ven y aprovecha la temporada otoño-invierno con el mejor precio y llévate la elegancia en Monte Picasa Cáceres, en la calle San Pedro 3, abierto sábados tarde.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Ahora encontró el día más señalado. Los hechos confirman su gran amor. Y logró con flores lo que le costaba expresar con palabras. Felicidades en San Valentín. El kiosco de Juan Bien, Cánovas, junto a Gabriel y Galán, le dio la mejor idea. Teléfono 628-92-88-27.
Hola amigos, soy Soraya y me gustaría haceros una invitación muy especial a que me acompañéis en la gira más importante de mis 10 años de carrera. Acústica, os espero.
Soraya Acústica, 26 de febrero, Gran Teatro de Cáceres. Entradas a la venta en taquilla y en granteatrocc.com.
En el fin de semana de COPE.
Muy, muy, muy buenos días. Te saluda Cristina López Schlichting al frente del equipo de fin de semana.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Vamos a ver qué pasa por España, que puede interesarte. Lo que te gusta.
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Juan nos dice, por ejemplo, vengo cansado de mi trabajo, muchas veces...
Con especialistas que te van a ayudar.
Si los padres no están detrás de los hijos a la hora de apoyarles, echarles una mano, incluso...
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y la última hora te la contamos aquí, en fin de semana, en cuanto suceda.
Sábados y domingos, desde las 10 de la mañana.
¿Tienes todo abierto aquí en fin de semana? Llámanos, escríbenos en Facebook, tienes la dirección Cristina Fin de Semana y en Twitter, arroba fin de semana.
Escucha a Cristina López Schlichting, fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha saltado.
Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE, porque hay noticias. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE Cáceres, 12:44 del mediodía. Saludo ya que lo tengo aquí a mi vera, Sergio Martínez de Abuela Pluma. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿qué tal el fin de semana?
Pues movidito, bien.
¿Sí?
Sí, ha estado muy divertido.
¿Has estado por ahí de viaje de esos que os hacéis vosotros o qué?
No, esta semana teníamos la cena del patrón de la Asociación de la Prensa.
Es verdad, con un fotocall y todo, con sí. Ya me lo han estado contando a mí,
Así que tuvimos fiestuki.
Enseguida vamos a hablar del semanario de Abuela Pluma, pero si me dejas dejas antes, voy a saludar a Virginia Zúñiga, que es de la Plataforma de Refugiados de Extremadura. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Virginia.
Hola.
Virginia no me oye, espérate. Virginia, hola.
No, sí, hola.
Ahora sí, es que no tenía yo pulsado ahora el botón. Sí. Ahora ya nos escuchamos todos. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana te llamaba y te decía que no podíamos dejar de hablar de este tema. Sale en la portada nacional de todos los periódicos. Más de 10.000 niños han desaparecido en su travesía hasta llegar a Europa. Por lo que entiendo o he creído entender, Virginia, han pisado Europa, pero una vez han llegado a Europa, las redes de captación de drogas, prostitución, violencia, se los han llevado, ¿verdad?
Sí, así es. Según un informe que salió la semana pasada, estos son los datos actualizados que tenemos. Más de 10.000 niños han desaparecido a nada más pisar Europa, sobre todo a su paso por fronteras como Grecia, Turquía, o bueno, en Turquía, pero luego al llegar a Europa, en Grecia y sobre todo en el paso por los Balcanes.
Yo no sé de qué manera podemos solucionar todo este tema, porque me parece tan complicado conseguir de una vez solucionar el tema de los refugiados, y también te lo decía yo a ti esta mañana, y una vez más nos volvemos a olvidar de ellos, Virginia.
Bueno, la verdad que es que llama muchísimo la atención cómo la sociedad o parte de la sociedad, no la sociedad, pero sí parte de la sociedad, parte de los medios de comunicación caen en el olvido. Parece ser que como ya es un drama que se alarga en el tiempo y demás, pues como que no repercute tanto. Tenemos a todos la imagen de ese niño de Ailán que despertó las conciencias de Europa, pero el viernes murieron 20 niños más y parece que ya no importan. Y son igual de niños que Ailán y tienen la misma historia, una historia muy parecida que Ailán. En cuanto a cómo se puede resolver esto, pues con voluntad. Pero no tanto con voluntad de la ciudadanía, que también es importante, sino con voluntad de los gobiernos. Quienes tienen en sus manos la posibilidad de resolver este conflicto y de ayudar y la responsabilidad social con estas personas son los gobiernos. La ciudadanía debemos exigir a nuestros gobiernos, debemos gritar a nuestros gobiernos que esto nos avergüenza, que no queremos que esto ocurra en nuestras fronteras, que no queremos que miles de personas caigan en mafias, en redes de tráfico sexual. Has hablado de niños, pero también hay otro informe donde avisa de la vulnerabilidad tanto de niños y niñas como de mujeres en el tránsito y también, obviamente, de hombres que son sometidos a tráfico, a extorsiones económicas y a muchísima violencia.
Hablábamos con vosotros, si no recuerdo mal, allá por final de verano, sobre el mes de septiembre, finales de agosto, cuando toda esta plataforma se ponía en marcha, había una gran disposición por vuestra parte a acoger refugiados aquí en Extremadura, pero de momento parece que la situación está un poco estancada y que no hemos sabido nada de esos refugiados, ¿no?
Sí, así es. Nosotros como plataforma seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos con diferentes grupos políticos. Hace relativamente poco tiempo nos reunimos con la delegada del Gobierno Nacional aquí en Extremadura, en Badajoz, y bueno, tampoco saben darnos mucha respuesta. Lo único que nos dicen es que todo está preparado, pero es cierto que los refugiados no han llegado. De los 16.000 refugiados que se esperaba en noviembre en Europa, o sea, en España, perdón, han llegado solamente 18. Nosotros a nuestra delegada del gobierno le poníamos el caso de Alemania, le poníamos el caso de otros países donde sí han llegado refugiados. Recordamos que en Alemania hay unos 116.000 refugiados, por ejemplo, frente a los 18 que hay en España. Si ni siquiera nuestro propio gobierno nos sabe contestar a esto, sinceramente yo como ciudadana a título personal pienso que no están haciendo bien su trabajo, porque cuando yo en mi trabajo no sé responder a algo, quizás es que no lo estoy haciendo bien, o quizás es que no estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo. Entonces, yo desde aquí, como integrante de la Plataforma Refugiados Extremadura y también como ciudadana, le pido a nuestros gobiernos, a nuestro gobierno, por lo menos una respuesta. ¿Por qué no? Primero les pido que tengan humanidad y que cumplan los acuerdos que firmaron. Y segundo, si no es así, que me expliquen por qué no lo hacen.
para despedirme, la última pregunta que te quería hacer es sobre la situación aquí en Extremadura. Siempre se ha dicho que la nuestra es una sociedad tremendamente sensible y también tremendamente generosa. No sé si en esta posible llegada de refugiados también lo habéis notado vosotros, Virginia.
Sí, así es la ciudadanía. Nosotros, como los refugiados no llegan, bueno, lo que estamos haciendo es otro tipo de campañas, como campañas de recogida de ropa, de alimentos. Y es cierto que cada vez que abrimos campaña, la gente se vuelca. Antes de Navidad mandamos una tonelada de ayuda a Lesbos, la isla griega. Estamos recogiendo también el viernes pasado enviamos ayuda a Siria con una asociación que tiene sede en Sevilla, en Andalucía. Yo, por ejemplo, a título personal también he visto cómo yo estuve estas Navidades en el campo de refugiados de Calais, en Francia, y en Dunkerque. Entonces, a mí, a título personal, había gente que me daba dinero para que yo pudiera realizar mi labor allí, o incluso para que una vez allí yo comprara lo que creía oportuno o lo que estas personas o estas organizaciones necesitaban como ayuda humanitaria. Pero como te digo, yo he estado en terreno, he estado allí, y ves que esos son parches necesarios, porque si no estas personas no comerían, no tendrían ropa de abrigo, pero al fin y al cabo parches. Yo creo que nadie quiere que personas como tú y como yo vivan en esas condiciones. Lo que tenemos es que ayudarles a que no vivan en esas condiciones, y para eso quien tiene el poder en sus manos lamentablemente son los gobiernos, y los ciudadanos como tal así debemos recordárselo.
Pues nada, Virginia, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de COPE Cáceres. Seguiremos hablando y seguiremos en contacto para ver cómo sigue todo este asunto y esta tragedia, porque no tiene otro nombre, de los refugiados. Muchas gracias, Virginia. Un abrazo fuerte.
Muy bien. Un saludo. Hasta luego.
Chao. De la música en este programa no te puedes quejar, ¿eh, Sergio?
No me quejo.
No te puedes quejar. Yo este fin de semana no he estado en la cena de la prensa, pero he tenido matanza, que también es una cosa como muy extremeña.
Ah, sí, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde?
Pues en Badajoz, en el campo de mi primo. Hemos matado a un... Voy a decir una cosa que va a sonar muy fea, pero yo la voy a contar porque es una anécdota pues familiar. En mi casa somos o muy del Atleti o sí, muy del Barça.
Ajá.
Entonces pues teníamos un cerdo y todo el mundo le cogió cariño al cerdo.
Sí.
Y para que luego nos diera menos pena cuando el cerdo no tuviera que estar, pues decidimos llamarle Cristiano Ronaldo.
Ah, muy bien.
Y entonces pues ahí ha estado el pobre Cristiano Ronaldo, y a Cristiano pues ya le ha llegado su San Martín. Y bueno, nos lo hemos comido este fin de semana y estaba muy bueno, Sergio, ¿qué te voy a decir yo?
Qué malo sois.
Bueno, ¿cómo viene esta semana Abuela Pluma?
Bueno, pues viene con mucho carnaval, tenemos una semana de carnavales por delante en la provincia de Cáceres, y bueno... Es cierto que en Cáceres, poquito a poco, el carnaval va saliendo a flote, pero bueno, sí que es cierto que tenemos otras fiestas mucho más arraigadas en la provincia, y además en la provincia de Cáceres, que son muy particulares, ¿no?
Uh-huh.
Allí tenemos el más grande de la provincia, podríamos decir que es el de Navalmoral, con sus desfiles y sus carrozas, que tiene muchísima tradición. Además, es uno de los carnavales que no paró durante la dictadura, que se mantuvo, y la verdad que es uno de los... con más tradición. Y luego tenemos fiestas muy curiosas, ¿no? Porque tenemos el Jurramacho en Montanche, ahora tenemos el Peropalo en La Vera, tenemos también el Carnaval Urdano, que yo creo que es uno de los más, pues, con más tradiciones de ancestrales, y fuera igual de los estereotipos de carnaval de colorido, sino con otras costumbres y otras tradiciones. Tenemos los Negritos de San Blas, y encima para terminar luego tenemos la Pedida de la Patatera también en Malpartida. La verdad que son fiestas muy curiosas, y yo creo que, bueno, pues se presenta una semana muy interesante, sobre todo con mucha tradición. En la provincia.
Este fin de semana ha habido una matanza en Badajoz con patatera de Monroy, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, que todo el mundo lo sepa, que no ha faltado la patatera. Oye, qué rica que está, ¿eh?
Pues sí, engorda un poquito, pero está muy rica.
A ver, pues es que ya engorda todo, chicos. Si tiramos de la OMS, engorda todo, de todo.
Hombre, a mí me da pena, no poder, por ejemplo, no poderme acercar a Malpartida porque trabajo ese día, ¿no? El día de la pedida, el martes de carnaval. Pero uh-huh. Como aquí no es festivo, porque en Cáceres no se celebra tanto.
Aquí también trabajamos.
Trabajamos, que es una pena. Pero, bueno, la verdad que yo creo que se presenta una semana muy interesante, y para viajar por la provincia y conocer pues mejor nuestras tradiciones y disfrutarlas. Y luego, bueno, pues pues tenemos un poco de noticias de todo. Tenemos la polémica de los comerciantes que se dio la semana pasada.
Eso te iba a decir. le están dando a la alcaldesa un poco por todos lados, ¿no?
Ay, sí, pues la verdad que sí. Sobre todo los comerciantes están un poco disconformes con las declaraciones que ya hizo en la Asamblea, ¿no? Pidiendo que se hubiera esa apertura más en los festivos. Los comerciantes de Cáceres creen que eso favorece a los grandes almacenes y no al pequeño comercio. Y bueno, ahí están con ese enfrentamiento. Cáceres unió a Badajoz en la petición de que se pudiera abrir más festivos. Y bueno, ahí se ha quedado la cosa, ¿no? La verdad que ahora no sé a qué acuerdo llegarán y qué decisión se tomará. Es cierto que Badajoz está muy interesada en que se abran más festivos, pero aquí el comercio cacereño pues por ahora no está por la labor porque dicen que no le rentan, ¿no? La verdad que bueno, la experiencia de este último año, en que sí que se podría abrir más festivos, ellos tendrán los números en la mano y supongo que las asociaciones de comerciantes también tendrán sus motivos por los que prefieren no abrir más festivos, no lo sé, la verdad que es algo que tienen que estudiar entre ellos. Lo ideal sería que comerciantes y ayuntamientos fueran de la mano, obviamente.
Exactamente. Yo creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que esto no va a llegarse nunca a un acuerdo. Unos van a decir una cosa, otros otra. La semana pasada intentábamos hablar aquí en la mañana de COPE Cáceres con algunas asociaciones de comerciantes acerca de esa campaña de rebajas. Tengo que decirte, Sergio, que no quisieron hablar sobre ello porque decían que la campaña estaba yendo realmente mal.
Sí.
Nunca se sabe, claro. O sea, esto es unas veces la opinión de unos versus la opinión de otros. Uno tiene un negocio, otro tiene otro. Yo creo que todo tiene mucho que ver y que, por lo que te digo, yo creo que esto no se va a conseguir llegar a un acuerdo de aquí a poco tiempo.
Pues eso parece, la verdad. También pasa en Badajoz, ¿no? El pequeño comercio también es un poco contrario a abrir los más festivos al año. La verdad que, yo también creo que el concepto de comercio yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes yo sí que esperaba, ciertamente, sí que se esperaba las rebajas como agua de mayo para comprar, pero es que ahora puede haber rebajas todo el año porque están liberalizadas, ¿no? Y de hecho hemos visto muchos comercios que ya tenían rebajas antes del Día de Reyes. Entonces yo creo que también la campaña se diluye un poco más en el tiempo.
Sí.
Y creo que eso es un concepto que al final irá primando, ¿no? Que no es así, que no se concentraba tanto como antes. Y bueno, luego pues traemos una entrevista a Rosalén, que sabes que actuó hace poco aquí en el Gran Teatro con un lleno. La verdad es que una chica que tiene una energía increíble y que yo creo que tiene un futuro por delante alucinante. Y bueno, y luego la verdad es que presentó aquí su disco en el Gran Teatro y con un lleno por bandera, o sea que con lo cual muy contenta. Y ahí tenemos su entrevistilla y luego, bueno, pues recomendamos también cine que nos va a programar ahora la Filmoteca.
La Filmoteca.
Que nos va a dedicar un ciclo a las joyas de la 65 edición de la Berlinale. Así que la verdad es que, bueno, a quien le apetezca el buen cine estos días de invierno, que no son muy fríos, pero bueno, siempre se consume más cine en invierno, o sea que en verano, ¿no? Pero, bueno, por la noche sí que refresca para ver una buena peli.
Me encanta a mí esto de la Filmoteca, la verdad que es una idea muy, muy chula. Y todas estas salas que también hay, que tienen ahí ese cine como independiente que no sueles ver. Yo soy muy, 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 muy fan del cine clásico en blanco y negro.
Ah, sí, ¿eh?
Me encanta, me fascina.
Ah, qué bien, pues muy bien.
Yo todo lo que tiene que ver con Audrey y con eso, ya no sé, me encanta, me fascina todo. Yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con el cine.
Bueno, yo creo que el cine, si es bueno, da igual de la época que sea, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tiene la Filmoteca, que te programa buen cine sin tener en cuenta las modas, ¿no?
Pues sí.
Y siguiendo otros criterios que no son los comerciales, y entonces, pues eso se agradece, tener esa oferta. Y luego, bueno, también tenemos la buena noticia de que hay 3 hoteles de la provincia de Cáceres, incluidos en la guía de turismo de lujo mundial, en la guía Luxury, que son el Parador de Plasencia y Oquendo y Atrio en Cáceres. Y luego que ya tenemos las fechas para el Woman, Alejandra, que también...
Del 12 al 15...
No, del 5 al 8, ¿no?
Madre mía, me estoy yendo. Bueno, Sergio, no. Que muy bien todo, ¿eh? Del 5 al 8, no sé por qué te digo yo del 12 al 15.
Del 5 al 8 de mayo, que tenemos el 25 aniversario, 25 años de Woman ya. Y bueno, ya sí que es el 25 aniversario, a ver si nos proponen una programación especial, estaremos atentos y lo disfrutaremos.
Yo creo que es la fiesta más consolidada que tiene Cáceres, ¿verdad?
Pues bueno, es uno de nuestros buques insignia, es una marca conocida internacionalmente y que mucha gente conoce Cáceres solo por el Womack. Y yo la verdad que he tenido el privilegio de presentarlo 2 años en la plaza. Tú no sabes la imagen tan bonita que es estar allí arriba y ver solo cabezas y cabezas. Y la verdad que, bueno, el Womack para Cáceres es algo como muy intrínseco. Yo creo que además le da mucho color y alegría a la ciudad, eso es innegable.
Pues nada, disfrutar nada del 12 al 15, del 5 al 8 de mayo. Si me hacéis caso a mí, no sé dónde vais a terminar. Sergio, un placer igual, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
La semana que viene, otro ratito, ¿no?
Y un año más mayor, que hago.
¡Oh, sí! Vamos, pues ya a ver si te preparamos alguna sorpresa, no sé, ya se me ocurrirá. Gracias, Sergio.
Gracias a ti.
Chao.